Nos vemos, chao.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¿Qué lugar?
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
En el medio. De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio, bueno, yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero no estás.
Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. UNE.
Simplemente me asusté, no sabía bien qué hacer, tampoco qué pasaba. Sin embargo, después decidimos no pensar en nada, nada. Solo pido que esta vez todo pueda suceder cuando llegue la mañana y me abraces otra vez, iluminados del sol, entrando en la ventana. Si la noche nos separa,
escuchando 97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Dale.
Dale.
El mundo no espera.
Y nosotros tampoco.
Tampoco.
Despegá.
Despegá. Comienza.
Comienza la cuenta regresiva de tu mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva de lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos cuenta regresiva a las 8 y 10 de la mañana hasta las 10. Hacemos este programa con información, bueno, en una mañanita linda, un poco pesada quizás, parece que se viene la tormenta, pero aquí estamos para acompañarlos y acompañarlas y esperamos que se queden con nosotros aquí en el aire de la UNE, nos escuchan en la FM 97.1 y también nos pueden escuchar y mirar a través del streaming como @launeoc, nos buscan en YouTube. Mi nombre es Rocío López y estoy con Ignacio Pereira León. Buen día, Nacho, ¿cómo te va?
Como siempre, Rocío, aquí estamos. Muy buenos días para vos y para todos los que están arrancando este miércoles.
¿Es hoy?
10 de diciembre.
Miércoles,
sí, exactamente.
Confundida.
18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Vos lo dijiste recién, se viene la tormenta para la noche. Atenti que hay un alerta amarillo, el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, así lo informa para la noche. Es la tormenta.
Tormentas fuertes.
Exactamente, tormentas fuertes, repito, turno noche. Así que atenti con esta información porque ha variado un poco de ayer a hoy lo que es la previsión del Servicio Meteorológico Nacional, así que para esta noche se esperan tormentas fuertes. Ayer hubo algunos destellos de lluvia en algunos
sí,
lados.
Sí,
acá
sí.
La Plata no sucedió tanto, pero en los alrededores
pensar,
sí.
Déjame pensar, a la tardecita había algunas gotitas en el parabrisas
claro.
del auto y nada más.
No, pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lluvia.
¿En serio?
Sí, sí, lluvia.
Qué raro.
Torrencial, pero muy, muy corta, de unos minutos.
Mira.
Una cortina de agua en minutos.
Como una regadita.
Claro, como una regadita.
Para las plantas,
sí,
con
que
este
cuando
calor.
Hay mucha humedad es peor.
Sí, pero va a hacer calor igual, ¿no?
Hoy hay mucha humedad, 99%, sigue la presión baja. 27 la máxima para hoy, pero con esta humedad se va a sentir, va a ser un día pegajoso.
Se siente. Bueno, hoy es 10 de diciembre,
sí.
Es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque en 1948 la Asamblea de la ONU, en un acuerdo inédito, en un acuerdo global, dispuso la Convención, ¿no?, de los Derechos Humanos, un acuerdo que establece los derechos fundamentales y la dignidad inherente a todas las personas, que
Exacto.
promueve la igualdad, la justicia y la libertad. Y bueno, además en nuestro país es una fecha muy significativa porque en el año 1983, 10 de diciembre, asumió Raúl Alfonsín y empezaba este periodo democrático, ¿no? Así que bueno, es un día atravesado por esta cuestión, también hay que decirlo, en un contexto en el que tenemos un gobierno nacional negacionista que ha desmantelado, bueno, todas las políticas de derechos humanos, que ha despedido a trabajadores y trabajadoras de esa subsecretaría. Así que va a haber algunos actos. Mañana además es el festival en defensa de los derechos humanos en Plaza de Mayo, pero hoy aquí en Provincia de Buenos Aires habrá un acto a las 4 de la tarde en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Así que después vamos a dar algunos detalles más sobre esa celebración,
bueno,
o esa conmemoración.
Bueno, un gran abrazo a mi querido amigo Matías Streitenberger, que nos está escuchando antes de entrar al gimnasio. La gente va al gimnasio a la mañana, Rocío, ¿viste?
Conozco mucha gente que va al gimnasio en la mañana.
Me destroza de solo pensarlo.
Que van a las 7 de la mañana. Yo no puedo ni pensar a esa hora, así que no creo que mis músculos me respondan. Pero bueno, puede ser un buen modo de activar.
De empezar el día, sí.
Porque después ya quedás medio como activado,
sí.
Valga la redundancia, para el resto del día.
Sí, es algunos lo recomiendan, a mí me cuesta mucho.
Yo en un momento iba a correr temprano, a las 7 de la mañana,
claro,
en el bosque.
Claro.
Y me funcionaba, me servía.
Pero a época ya de verano.
En verano, sí,
De la mañana, en
claro,
invierno.
Claro, porque
es
además
noche total.
Es un horario donde todavía no hace mucho calor, entonces está bueno. Estamos en el 221-508-2447 y también en el chat de la UNEOC si nos quieren
claro.
dejar mensajitos.
En una y hacer semana. Sus balances navideños.
Ya mismo hay que hacerlo.
No sé, digo.
Yo estoy medio haciendo balances de fin de año, puede ser. ¿Viste? Porque inevitablemente llega diciembre y te pones a pensar. ¿Qué hice este año?
Claro.
¿Qué no hice? ¿Qué me hubiese gustado hacer? Y bueno, ¿qué permitió el contexto también, no?
Sí, lo voy a pensar. Lo voy a pensar hoy.
Sí.
Hoy se cumplen 2 años del gobierno de Milei también, ¿o no?
Claro. Sí.
10 de diciembre... Sí.
Porque los recambios son los 10 de diciembre.
Exactamente, así sí. Que un saludo a Javo, que bueno, debe estar festejando.
No creo que nos esté escuchando, viste que está en Noruega. Sí. En Oslo. Y al final María Corina Machado, parece un nombre de novela, ¿viste?
María Corina Machado, María Corina, venezolana.
Es venezolana, entonces, claro, me
parece. Las novelas que nos criamos eran venezolanas,
exactamente, colombianas. Y no va a ir, va a recibir el Premio Nobel de la Paz su hija, la hija de esta referenta de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela. El Javo fue, viste que anduvo ahí con un mameluco de YPF, no sé qué le sí. dio ahora por estar con
bueno,
la ropa
de
la petrolera nacional.
Lo viene haciendo, ha hecho entrevistas así, ha ido a canales de streaming con el mameluco. Bueno, hoy por hoy es la empresa que le da una especie de pauta oficial a los medios de comunicación afines al gobierno. Entonces lo usa también como plataforma publicitaria, claro.
Sí. Bueno, ahora nos metemos un poquito en toda la cuestión informativa. Vamos a ver cómo está el tránsito. Juan Pablo Weise en la Central Informativa Vial. Buenos días.
Muchas gracias. Se cargan los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Hay demoras en la autopista Jorge Newbery a la altura de la Horqueta y un siniestro vial en la autopista Richeri, kilómetro 18. Autopista Buenos Aires-La Plata con un camión detenido en el kilómetro 40, sentido ruta 36, afectando egreso. En Ciudad de Buenos Aires no hay manifestaciones anunciadas para la jornada. Cortes por obras en Viamonte y Carlos Pellegrini y en Sarmiento y Cerrito. En la región, importante caudal vehicular en la avenida 7, en la zona de la Rotonda de 90 y en Diagonal 79, en el acceso a Plaza San Martín. También cargado los caminos Centenario, Belgrano, Rivadavia y Avenida 60, sentido al centro, el sistema vial integrado del Atlántico con tránsito normal. En otras rutas de la provincia, autopista Rosario-Buenos Aires, con un corte total por derrame de formol en el kilómetro 127, en Alsina se llevan a cabo desvíos en el kilómetro 142 hacia ruta 41. Por último, servicios, la línea Sarmiento con frecuencias habituales y la línea Mitre con un cronograma especial por obras. El resto de trenes, los subtes, el premetro operan a horario. Muchas gracias, adelante ustedes.
Gracias, Juan Pablo. Bueno, ahí estaba todo el informe del tránsito con Juan Pablo Weise. Y gracias a la Central Informativa Vial por esta información. Decíamos que Milei está en Noruega. El Instituto Nobel informó que el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado se lo van a entregar a su hija. No se sabe bien el paradero de esta referenta, opositora de Venezuela. Y se espera que vuelva mañana Javier Milei. Al final iba para tener la foto con ella, como un gesto también hacia Donald Trump, que está en una pelea abierta contra Nicolás Maduro. Pero bueno, no la va a conseguir. Va a tener algunas reuniones y vuelve mañana a la Argentina.
Sí, ahora es etapa de... Bueno, es portada de Infobae, asegurando que María Corina Machado viajará a Oslo, pero sin certeza de cuándo llegará. Ya había trascendido ayer a la noche que no iba a estar, que iba a recibir su hija y que, por cuestiones, entiendo, de seguridad,
no
se iba a presentar. Sí. Habrá que ver qué pasa. Es al mediodía la entrega del premio Nobel. Habrá que ver qué sucede.
Bueno, veremos.
Estuve leyendo que ya a lo largo de la historia, en dos o tres ocasiones no lo recibió el galardonado o galardonada al premio en persona.
¿Quién fue?
Y hijos, algún familiar. En uno, un chino, ahora no me acuerdo en qué año fue, pusieron una foto de él porque estaba detenido.
Claro.
Estaba encarcelado.
Claro, por distintas circunstancias.
Sí, exactamente.
Sí.
Es mala, pido perdón por eso.
No pasa nada. Manuel Adorni, ayer el jefe de gabinete, me cuesta todavía decir su nuevo cargo, presentó las conclusiones de lo que fue la reunión del acuerdo del Consejo de Mayo. Esta vez la CGT no participó, participaron algunos gobernadores y después explicaron un poco lo que trascendió de los proyectos que se van a tratar en el Congreso. Esto es la reforma laboral, la reforma penal, el presupuesto 2026, entre otros. Hay una reforma educativa también que va a generar seguro mucha polémica. Porque está proponiendo de alguna manera una desregulación, que los programas sean intervenidos por cada escuela, los programas educativos y por los padres. Así que bueno, veremos cuando llegue el proyecto concreto de qué se trata. Pero también amenazó a los gobernadores que no acompañen estos acuerdos con quitarle los ATN, ¿sí? Así que vamos a escuchar lo que decía ayer Manuel Adorni.
Que sugiere el Consejo de Mayo para alinear incentivos es que el presidente y los gobernadores consideren la posibilidad de acordar que las provincias que no adhieran o no cumplan las metas quedan excluidas de recibir los aportes del Tesoro Nacional, conocidos como ATN. En cuanto a la reforma educativa, la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos, comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios. Y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos.
Bueno, ahí está parte de lo que decía en conferencia de prensa Manuel Adorni. También el Gobierno Nacional en los últimos días amenazó de alguna manera en no autorizar el endeudamiento que aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires al gobernador Kicillof, uh-huh. ¿No? Había un poco de preocupación por eso. Anoche Kicillof estuvo en una entrevista con el Gato Silvestre en C5N y se refirió a este tema y dijo que el gobierno no tiene cara porque vive endeudándose y ahora busca la manera como de impedir que la provincia de Buenos Aires tome financiamiento para determinados proyectos que ya están decididos. No vamos a escuchar lo que decía el gobernador.
Con que estamos pavimentando toda la ruta 2, obras históricas, así que
algo de la ruta 6 vi el otro día.
La ruta 6, la ruta 11, así que bueno, tiene que ver con eso y la empresa de gas de la provincia que tienen financiamiento propio. Entonces, la verdad que decía el gobierno, porque lo vi ahí, no le vamos a dar si no es para rolovear, dicen, o sea, refinanciar la deuda que vence. Es para eso que pedimos.
Es para eso, claro.
Es para eso, así que bueno, por eso yo dije, no estamos hablando de otra cosa. Y por otro lado, la verdad que no tiene cara el gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando con el FMI, con qué sé yo. Claro. ¿De qué me vienen a hablar? La verdad son endeudadores seriales. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, cuando asumimos, la relación entre la deuda y el producto de la provincia era 9%, ahora es 6%. Los vencimientos de intereses, digamos, el peso sobre el presupuesto era 10% aproximadamente, y ahora está en 3%. Uh-huh. Así que la verdad que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Ahora, ¿con qué tiene que ver con esto? Con que nuestra administración tiene también un mandato. Milei pensará que el mandato es quitarle los derechos a todo el mundo. Nosotros seguimos con las... Mirá, la semana que viene... No, esta semana voy a... Creo que mañana en Almirante Brown inaugurar dos escuelas nuevas, un jardín, una secundaria. Vamos a estar inaugurando un puente en Luján, viviendas en Bahía Blanca.
Bueno, estuviste entregando patrulleros.
Entregando 40 semana. Patrulleros en La Plata. Todo eso... que se necesita, porque quién va a dudar que patrulleros se necesita, los puentes, el río Luján, que hemos hecho la obra.
Ahí enumerando algunas de las cosas que viene haciendo todos los días, ¿no? El gobernador en sus recorridas por la provincia, inaugurando escuelas, obras y demás que son parte de la agenda. Así que haciendo hincapié en que la deuda es también para pagar la deuda que dejó la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y también se refirió a la reforma laboral, dijo que estas ideas ya se probaron en los años 90 y que no funcionaron. Kicillof, ahí va, en otro tramo de la entrevista anoche en C5N sobre el proyecto de reforma laboral. Ahí vamos, él claro, señaló que son proyectos que ya se intentaron hacer en los años 90, que no funcionaron, que quitan derechos, también decía el gobernador. Así que vamos a escuchar su palabra ahora en un ratito nada más. Una entrevista bastante extensa con el Gato Silvestre en la que se refirió a estas dos cuestiones, también otros temas para la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo remarcando que los proyectos que se empiezan a tratar hoy en el Congreso de la Nación son retrocesos en materia de derechos. ¿Lo tenemos al gobernador? Ahí va.
rural.
No, sí, ¿eh? Todo este paquete de leyes.
Todo el paquete.
La verdad que pura naftalina, ¿eh? Como huele esto.
Sí.
Vinieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma de los 90, más o menos igual.
Sí, sí.
Se probó en los 90, no anduvo. Yo esperaba ver algo, por lo menos, de originalidad, de novedad. La verdad que es un fantoche de la época del consenso de Washington, por supuesto.
¿Van a presentar, por ejemplo, desde el peronismo, ustedes, una contra, por ejemplo, un contraproyecto?
Hay varias propuestas, sí, sí, hay varias propuestas. También las organizaciones, la CGT, la CTA, todos están pensando, pero creo que se van a encontrar una sorpresa, porque por lo menos lo que veía recién, no tuve hoy durante el día tiempo para ver lo que anda dando vuelta, que además hay proyectos que parece que son, no se sabe,
sí.
Y después lo que no publicaron es lo del Consejo de Mayo, como se llame, la parte laboral, así que no sé si esto es lo definitivo. Ahora sí empezaron a salir notas que pareciera ser un poco lo que van a hablar, que hay que adecuar la normativa laboral a nuevos sectores, nuevas tecnologías, nuevos formatos, nuevas realidades. ¿Eso quién lo va a dudar?
Claro.
¿Quién lo va a dudar?
Pero justamente ahora, son los que quedan
de financiar
afuera.
El sistema de la seguridad, claro, social, poner, consagrar un régimen de desprotección. Mirá, por ejemplo, los trabajadores de plataforma, bueno, lo que sería Rappi, PedidosYa, Uber. Eso, hay varios países donde hay ya modelos de modificación de normativa, puede ser España, México. Empieza a haber intentos de generar en base a los trabajadores de plataforma, pero yo creo que todos, sí, todos, tratan de darle alguna cobertura al laburante, alguna cobertura al laburante. Yo los escuchaba.
Bueno, ahí está, del gobernador entonces, refiriéndose al proyecto de reforma laboral del gobierno nacional, proyecto que ayer también tuvo su rechazo en varios puntos del país con distintas movilizaciones y cortes de calle. Ayer hablábamos con el Colo Isasi, ¿no?, a la mañana, de ATE, y ahora vamos a escuchar al secretario general de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, en plena marcha.
Reforma laboral, salarios y el intento del gobierno de volver a encender la motosierra en el Estado. Una reforma laboral absolutamente regresiva que tiene por única finalidad disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso, es mentira lo que propone el gobierno nacional, lo que argumenta cuando dice esta reforma es para mejorar la competitividad, para mejorar la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitándole derechos a los trabajadores. Por lo tanto, no vamos a aceptar que acá adentro se vote ninguna reforma que perjudique, que joda a todas las trabajadoras y a los trabajadores. Luego los...
¡Joda, que se joda! Ahora nos...
Bueno, ahí está Rodolfo Aguiar en la manifestación frente al Congreso de la Nación, que ya empieza a trabajar en sesiones extraordinarias.
Así es, así será. Y bueno, lo decía el gobernador sobre la reunión del Consejo de Mayo ayer. Algunos representantes que estuvieron con el gobierno nacional. Ayer delineábamos un poco lo que iba a trazarse sobre la reforma de la ley de expropiaciones, procedimiento de desalojo, reforma de la ley de tierras. Bueno, un paquete de medidas que empezará a trabajar el gobierno. Sí, sí, exactamente.
Está Juan Canale con nosotros y nosotras aquí en este estudio. Hola, Juan.
¿Cómo les va?
Día.
¿Cómo andás? Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Tenés calor?
Estaba escuchando atentamente lo vago que sos para entrenar.
No, no.
Todo usted, señor.
Vago a la mañana.
Vago, no significa
vago
que
a la mañana, claro.
No, vos sabés que...
O el horario lo dispone.
Yo creo
alguien.
Que hay un antes y un después cuando entrenás a esa hora. Yo en un momento lo hacía.
Ah, ve,
cuando,
al final,
cuando tenía otro horario.
Claro, otro horario en la vida.
Más tarde, claro. Entonces dejaba al nene en el colegio y me iba a las 8 de la mañana a entrenar. Era espectacular porque vos ya te lo sacás de encima.
Ah, listo, arrancaste el día.
Al principio cuesta. Las primeras veces cuesta porque acostumbrarte a activar el cuerpo a esa hora y demás cuesta. Una vez que le encontrás
la vuelta
y el cuerpo se acostumbra, para mí es el mejor horario porque a las 12 del mediodía ya te olvidaste.
Es como que
tenés
el día ganado, claro, como se dice.
Y es lo que vos decís, ¿no?
te activa.
Arrancás con otra energía. A ver, el cuerpo está más descansado también. Vos ir a entrenar a las 6 de la tarde, 7 por
la
tarde.
La pregunta
día,
es, ¿por qué hay gente que va a entrenar sin desayunar?
No, eso oh, bueno, eso tiene que ver con el ayuno también.
Sí, hay gente que le sienta mejor ir a entrenar en ayunas.
Sin haber desayunado. Yo hay otras personas que sí, hubo mucha proteína.
Sí, que desayuna después.
Claro.
Sí. Pero bueno, hay gente que va más temprano todavía. Yo esa gente le envidio.
¿A qué?
¿A la, cuál? La que va más temprano. Hay gente que va a las 6 de la mañana.
Sí, 7, 6. Sí, ni hablar. Hay gimnasio. Sí,
porque por ahí no tiene
acá no
tiempo
sé si hay, pero en la ciudad de Buenos Aires hay gimnasio las 24
sí,
horas.
Sí, hay algunos
acá. ¿Acá hay 24 horas?
No sé cuál, pero sé que hay.
No sé si están 24 horas, pero que abren temprano, sí. 6
no,
de la
no,
mañana.
Hablo de 24 horas. Ah, 24 horas abiertas.
Hay gente que va a las 3 de la mañana.
Por eso.
Y bueno,
esa gente no está bien, perdón.
Y bueno, como hay supermercados las 24
gente que,
horas.
Por ejemplo, labura en horarios muy particulares, claro. Y si no va ahí, no va. Otros que son demasiado fanáticos o estrictos con el entrenamiento y bueno, le meten ahí.
Y le
hay
de
todo.
Meterle,
a mí me gusta, yo envío
hay
a la gente que cuando estoy viniendo para acá,
sí.
Está corriendo. Cuando lo veo, sí, claro. A mí me genera envidia.
Re lindo.
Digo, me encantaría ser esa persona.
A mí también.
Bueno.
Pero bueno.
No envidies, Juan, no envidies.
Pero, no existe la envidia sana, pero...
No, por eso, no envidies.
¿Cuál es tu horario de entrenamiento hoy?
Habitual, bueno, muchas veces cuando salgo de acá.
Ah.
Buen horario.
Está bien.
¿Vos?
No, yo, qué sé yo, ayer fui a Pilates... 11 de la mañana.
Ah, está bien.
Sí, voy a jugar al tenis, voy más cerca del mediodía.
Convengamos que son horarios que en los trabajos normales son más complicados. Normalmente
¿cómo son los trabajos
horario
normales?
Horario de oficina, horario, no sé, un abogado, sí. El que va de corrido y es más difícil ir en esos horarios. Si vos, en esos horarios habitualmente hay menos gente.
Sí, puede ser. Todo
yo
puede
voy,
ser.
Yo voy a la tarde.
No te creas, mi clase de pilates explota a las 11.
Y la mía también era a las 4 de la tarde.
Claro.
En general, en donde yo voy a Pilates, 8. Eso depende de cada salón.
10.
Son grandes.
Lugar,
sí. Son grandes. En un momento era un poquito más acotado porque cuando empezó la cuestión de Pilates, hace más de 10 años, había pocas camillas, no son reformer y aparatos y demás.
Son caros.
Claro. Pero después, bueno, ahora ya es una actividad bastante masiva.
Sí.
Y está buena. ¿Vieron que hay un montón de gente famosa que hace pilates?
Los futbolistas han incorporado mucho el pilates.
Claro. Dibu. Sí,
Dibu, por ejemplo, claro.
María Becerra,
pero, el mundial dijo que hacía mucho pilates.
Mi compañera pilates, 3 veces por semana, fanática se hizo.
Ah, yo también
6
amo. 6
de la mañana, los lunes 6 de la mañana.
Es más, es la actividad que con la que tengo más continuidad, como 15 años.
Qué bueno.
Y después, otra famosa, Thalía. Thalía tiene un estudio...
¿De Pilates?
De Pilates en su casa.
Qué bien.
Va la profe a la casa.
Claro.
Si sos Thalía, va la profe a tu casa.
Y sí, hace todos los días.
Sí. ¿Viste cómo está?
Está impresionante.
No, hace impecable, mucho que no la veo a Thalía.
Impecable, bien.
No sé cuántos años tiene.
Sí, el Pilates es bueno. Thalía debe tener...
Ni idea.
¿70?
No. 50 y
no
pico,
sé.
¿No?
Desde que
no,
nací más o menos que la veo Thalía, qué sé yo.
¿Cómo va a tener 70 años Thalía?
Pará, cerca de 60 debe tener.
No, debe tener, mira.
Debe tener 50.
Sí, ya me lo voy a
50 cortitos, ¿sí? Y llega a los 50.
A ver. Joven. 50 y pico. A ver, para que mi computadora está. Bueno. 54 años.
¿Viste?
54. Está joven, muy bien.
Igual está impecable.
Una niña.
Sí, está impecable.
Bueno, les cuento un poquito de deporte, qué cosas hay, porque hay novedades. Hoy se ponen en venta las entradas para la gran final del sábado entre Estudiantes y Racing. Para los socios, ayer salió ese para un banco, ¿no?
Sí,
que en realidad,
una financiera
no son
tarjeta
muchos,
naranja.
Tampoco, claro. Pero no funciona como banco ya.
No es un banco.
Tenés
es
tarjeta,
una,
todo.
Es una entidad no bancaria.
Sí, bueno. Ese era exclusivo ayer, que era para socios, no socios, era libre. Si vos tenías esa tarjeta, podías sacar la entrada. Y a partir de hoy ya se libera para socios, ¿eh? Así que a estar atento por la tarde.
Socios sin ranking, no es
sin
por
ranking. No hay ranking en este caso, exactamente. Después habrá un remanente para no socios en caso de quedar
ranking?
Entradas.
¿Por qué ranking?
Claro, porque nosotros sacamos habitualmente entradas por ranking, por scoring.
A vos te dan puntos por ir a la cancha.
O sea, el que más va a la cancha tiene más puntos.
Exacto,
y tiene prioridad.
Más o menos así, antigüedad, etcétera, etcétera. Pero en este caso no va a haber prioridad por puntaje de ranking.
Sí,
cualquier
sí
socio va a poder sacar.
Sí, los socios.
Perfecto. Vas a tener
que
ser
si queda remanente
socios.
Para los no socios.
Sí, hay una linda...
En un ratito te repaso cuántas le dan a Racing, cuántas le dan a Estudiantes, toda la novela que hubo ayer a ver dónde se jugaba. porque en algún momento se especuló que lo saquen de Santiago del Estero. Bueno, hay bastante lío con eso. También hay lío en
Messi,
en la AFA. Sí, Messi, después vamos a hablar. Porque ayer hubo un montón de allanamientos, entre ellos la Asociación del Fútbol Argentino y un montón de clubes, por el caso Sur Finanzas, que se está investigando por lavado de dinero. Es uno de los sponsors de la AFA y también de muchos clubes del fútbol argentino. Ayer también hubo novedades en Gimnasia porque empiezan a asumir los nuevos roles. Uno de ellos es Brunatti, que es el nuevo director deportivo. Después te cuento un poquito quién es Brunatti, pero hubo reunión también con Zanirato, con buscando la continuidad del técnico en Gimnasia. Todavía no está confirmado, pero va todo encaminado. Hoy es el sorteo del próximo torneo Apertura, que arranca en enero. También hubo Champion ayer, va a haber Champion hoy, así que un montón,
de cosas, un montón. 8:35 y lo tenemos a Mauricio cantando en línea porque hoy empiezan las extraordinarias en el Congreso de la Nación de aquí al 30 de diciembre, si no me equivoco. Mauri, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
¿Todo
bien? Por lo menos, todo sí, con la incertidumbre de una nueva etapa. Te he contado que han cambiado mucho las caras, esto de que no renueva a nadie.
¿Te acostumbraste ya? Épocas.
Y es raro porque cambia el digamos, se renueva la mitad de las bancas, ¿no? Pero habitualmente, hasta hace 10, 12 años, una gran parte reelegía. Ahora casi nadie reelige. Entonces te ves con caras completamente nuevas y aparte bloques completamente distintos. Ayer hubo una reunión hasta altas horas de la noche del bloque oficialista, que son 90. Para que te des una idea, un dato de color, son 95, en realidad, el bloque oficialista, y no tiene una sala de reuniones. ¿No? Porque, claro... Y no, porque eran dos hasta hace cuatro años. Estaban Milei y Villarroel.
No se reúnen.
Se tiene que reunir en una sala de que habitualmente es para eventos, que es Salón Blanco, espectacular para los periodistas porque pasan por delante nuestro, cero privacidad. Y las salas de reuniones del segundo piso, que son varias y son enormes, siguen a cargo de la UCR, que tiene 6 diputados. O sea, que tienen más salas de reuniones que diputados. Y no las quieren entregar. O sea, hay un tema de aprecio a los
siempre
a los
bienes físicos. Siempre está esa disputa, ¿no? Que no quieren desprenderse.
Pero bueno, no tiene 6 diputados, imagínate, 6 contra 95. Pero bueno, lo cierto es que hay mucha tensión no, hay incertidumbre, hay que decirlo, porque la oposición está expectante, digamos, no hay un ataque y contraataque. En esta etapa es lo que el gobierno puede hacer, va a ser el Congreso, y hay mucho acelere con el tema de reforma laboral, entre otras cosas, porque nos tenemos que acostumbrar a esta versión de Patricia Bullrich, que es la de siempre, pero está por ahí, quedamos con más desgaste por los años, pero que va, y después ve hasta dónde la frenan. Entonces está decidida a tratar la reforma laboral esta misma semana, hoy es miércoles, y dice que va a tener comisión mañana jueves y el viernes. El proyecto de reforma laboral todavía no llegó. No está. Si ustedes van a la página del Consejo de Mayo,
no
van a ver
muchos proyectos.
No se puede
ver todavía. Hay mucho rumor, mucho trascendido, pero no está.
Anoche, el propio Sturzenegger, en esta reunión que tuvo con los diputados de Libertad de Avanza, terminó de reconocer que no terminan de pulir la letra fina, básicamente porque no quieren pisar en falso. Y hay sectores del gobierno que claramente están enfrentados. Hay un sector de gobierno que no tiene ganas de dar peleas inútiles, ¿no? Contra los sindicatos, contra cuestiones que no hacen a lo que es el plan que el gobierno cree necesario para el futuro, digamos, que no necesariamente es que cierre un sindicato. Y después está Sturzenegger, que es lo que ya vimos en varias oportunidades de la Argentina. Entonces hay una tensión fuerte ahí, el proyecto no se terminó de escribir, y Patricia Bullrich dice, si yo no lo apruebo la semana que viene en el Senado, antes del presupuesto, los gobernadores no me atienden más el teléfono. Necesita 17 senadores extra para aprobar un proyecto Bullrich. Tuvo una mala experiencia con Villaverde, donde el gobernador de Mendoza, Cornejo, le cortó el teléfono literal. La cuestión es que Bullrich dice, yo quiero dictaminar esta semana, llevarlo al recinto la semana que viene, como sea. Y como sea es complicado, porque el proyecto no está... hay mucha tensión porque justamente Bullrich está empujando sobre la nada misma. O sea que es una zona ciega que tenemos extraordinaria. Y después, en la Cámara de Diputados, vamos a tener una sesión por presupuesto la semana que viene, más otros proyectos que tienen que ver con un nuevo blanqueo que hay de dólares colchón, algunas cuestiones simbólicas de no gastar más lo que se tiene, que le sirve al relato del presidente, pero el eje del presupuesto tendría que llegar miércoles o jueves la semana que viene al recinto, con los cambios que algunos gobernadores pidan. Esto es algo que está trabajando el ministro del Interior, Diego Santilli, pero como dijo en su momento el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, veremos si el poncho aparece, porque hay mucha expectativa de llegar a un acuerdo, pero no vemos a gobernadores movilizados. Y esto es complicado, Rocío, porque ya lo vivimos en otros momentos. Cuando un oficialismo está cerca de la mayoría, un oficialismo está en minoría, hace lo que puede, junta todos los sectores, va recolectando. Cuando un oficialismo está, que parece que llega, que está, que dice, bueno, pero el gobierno con aliados pasa de 95 a 110, más el AUCR, el PRO, ya está. Bueno, cuando estás ahí, esos que te permiten, esos votitos que estás, que vos parece que tenés, que ya está, son los que tenés que cerrar al final. Y tenés que escuchar y tenés que conceder quizá mucho más de lo que te imaginabas a ese sector que se sabe importante, y en el caso del presupuesto mucho más. Así que ese es el trabajo que me parece que empieza hoy y que el gobierno hay que ver si lo sabe hacer, ¿no?
Bien, y vos vas a tener mucho trabajo por delante, de aquí hasta fin de año.
Sí, por lo menos hasta fin de año. Yo no sé si no va a haber unas sesiones frenéticas antes de Navidad.
¿Vos decís?
No, seguro que va a haber, en realidad. El tema es que hay mucha expectativa de algunos sectores del oficialismo de decirle a la oposición, che, cerremos todo el 23, no vengamos después de Navidad, cerremos todo, dame mayoría horas para que vamos a... De un poco cansar, que ya se ha hecho otros años, ¿no? O sea, inclusive en el Senado tiene una regla vieja de que vos necesitas 7 días entre dictamen y sesión, y si no necesitas 2/3. Y es como que a fin de año se hace un poco desgastante, porque el sector que no te da los 2/3... pero no va a poder frenar la ley, habitualmente le dicen, che, en este caso es Unión por la Patria, habilitame los 2/3 para votar el 23, no me haga venir el 30, si va a perder. O sea que por ahí hay algunos gestos de ese sentido, de lo contrario vamos a tener sesión 29 y 30 seguro, ¿no?
Mauri, ayer Gustavo Silvestre le preguntó al gobernador, en referencia a la reforma laboral, si había alguna una especie de contrapropuesta de gremios, de algún sector de la política. ¿Hay algo así dando vueltas o nada?
No vi la entrevista, me interesa la respuesta que haya dado el gobernador.
Dijo que la CGT, bueno, no dio una respuesta tan concreta ni certera.
No, la verdad que no.
No hay. Dando vuelta a nada.
Problema, no, hubo un problema con Gerardo Martínez, que fue el encargado de la CGT de participar del Consejo de Mayo. Él no fue a la...
No fue.
El punto troncal referido a lo que preguntás es lo siguiente.
Sí.
Si la reforma tiene un tema que el propio oficialismo boicoteó este año, que es romper la recaudación sindical.
Claro.
Hay un sector del oficialismo, Karina, Menem, te lo digo, y en su momento Francos, que no tenían ganas de meterse en ese tema. Decían que era una insólito que nos metamos como gobierno en un sistema de recaudación que tiene un gremio y que en tal caso los propios afiliados se
rebelen.
¿Qué
me
voy a meter yo con ese tema cuando yo lo que quiero es que un kiosco pueda contratar a alguien y le cueste poco? Pero bueno, la línea Sturzenegger antigremial se metió fuerte, él participó mucho de la redacción. Y ahí está esa tensión fuertísima que no se termina de resolver, y que me parece que también hizo que los gremios trabajaran más en defensa propia que en el contenido del proyecto. Bien. Ahora te digo, si entras a la página del Pacto de Mayo, hay propuestas hechas por Martínez, que no leí en detalle, te soy honesto, por el titular de la UOCRA, y que deberían ser parte de una propuesta sindical. Hay un problema grave acá, que es: si el gobierno fuera inteligente, que no veo que lo esté siendo, y redujera la discusión a las capacidades de contratación que tiene hoy una pyme, que son menos que las que tendría si se tendría menos costo impositivo, si por ahí el régimen de despido sería otro, esa discusión el gobierno la tiene ganada, porque hay sectores inclusive de todos los partidos políticos que tienen presión de pequeñas, medianas empresas de su distrito. Ahora, si el debate es respecto a los niveles de flexibilización y a su vez de cómo destruimos a los gremios, puede haber una conflictividad que arruine el debate. Entonces me parece que eso el gobierno, lo que noté ayer en la reunión que tenía Sturzenegger con los diputados, es que no lo tiene resuelto, porque los diputados salían y te decían, y la verdad es que la reforma no está presentada, Sturzenegger se ponía nervioso si le preguntábamos. Claramente el gobierno mismo no resolvió esta situación.
Bien, bueno, Mauri, te vamos a seguir llamando, por supuesto, de aquí a fin de año. Muchas gracias por todo tu laburo.
Muchas gracias, un beso grande.
Hasta luego. Mauricio Cantando, corresponsal en el Congreso de la Nación. Esto todavía no terminó, quedan todos estos proyectos fundamentales que se van a tratar en el Congreso, así que veremos qué pasa allí en el Congreso de la Nación. 8:45, vamos a escuchar una canción. Se viene Ainda, No es amor, ya volvemos.
El tiempo y él me usa a mí. Si me distraigo, pierdo las ganas. Y si las pierdo, no puedo salir. Me quedo todo el día en la cama. Desde que te fuiste, fumo mucho más. Pero como a todo lo voy a dejar, puedo llorar por los dos. Mi cuerpo. Sirvieron de nada. Desde que te fuiste fumo mucho más, pero como a todo lo voy a dejar. Una parte mía te quiere olvidar, pero la otra sigue hasta el final. Y aunque parezca que no, me haces falta.
Podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovechá. Aceite cocinero girasol por 900 mililitros, 2.549 pesos. Galletitas clásicas vocación por 384 gramos, 1.499 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en yerbas, aceitunas y encurtidos. Vigencia del 8 al 14 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena,
No vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, correr? No.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en mi momento, estás. En
correte,
soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país sigue igual.
Sigue igual.
Tranquilo,
tranquilo.
Ya empezó cuenta regresiva.
Ya empezó cuenta regresiva.
Las 8 de la mañana, 53 minutos, sube la temperatura, a pesar de que está nublado el cielo en la ciudad de La Plata. ¿Qué temperatura?
Sí, así
tenemos?
Se va a mantener. 22 grados la actual en la ciudad de La Plata, se va a mantener nublado. Recordamos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para esta noche, que habrá tormentas de acuerdo a lo que pronostica. 27 la máxima para el día de hoy.
Bueno, perfecto, a tenerlo en cuenta. Entonces, Juanchi, seguimos hablando un poco de los equipos locales.
Sí, justo, no, estaba tratando de averiguar información de... Federico Díaz Cano, el chico que cayó desde la tribuna, que sigue internado con múltiples fracturas. Ayer lo trasladaron del San Martín al diagnóstico. La buena noticia es que no empeoró, que está igual, por lo menos hasta ayer. De hecho, había signos de mejora. Aparentemente no habría comprometido ningún órgano. Eso también es muy bueno. Pero bueno, tiene muchas lesiones, perdió mucha sangre y costó... están tratando de estabilizar esa parte. Sí. Y una vez que eso, bueno, lo puedan lograr, ahí esperan una evolución. Entiendo que ayer lo iban a dejar que los familiares lo vean, que estaba reaccionando de a poco, porque también lo habían operado de fracturas expuestas, estaba entubado. Así que en un ratito, si tengo alguna novedad, la comentamos. Pero bueno, mucha gente de apoyo, porque también
apoyando y pidiendo cadenas de oración.
Sí, es una familia muy, muy tripera, muy conocida dentro del club, sobre todo su papá. Marito Díaz es un hincha reconocido que en su momento, hace muchos años, formó parte también de la institución, fue entrenador de fútbol, y siempre está presente en la vida social y política desde algún lado también de Gimnasia. Por eso también tomó mucha repercusión en el caso. Así que bueno, ojalá que siga evolucionando,
que se recupere,
y un abrazo para toda la familia. Con respecto, bueno, a las novedades, decíamos, hoy comienza la venta de entradas para la final entre Racing y Estudiantes de La Plata, claro.
¿Te costó?
No, bueno, porque me quedé pensando
en lo otro,
sí. Y ayer hubo varias novedades al respecto de esto. Primero, el precio de las entradas. ¿Quieres saberlas?
A ver.
¿Cuánto?
Las populares tenés.
50.
Para socios, 50.000 exactamente. Bien. Para no socios, si es que llega a ver, porque en principio es la prioridad,
raro,
es para,
¿no?,
socios, y va a ser raro, pero puede llegar a algún remanente, sería de 90.000. Y las plateas para socios, 80.000, en caso de haber para no socios, 120.000. Pero además, ayer Estudiantes anunció en sus redes que, como hizo la otra vez en la última final en Santiago, va a poner micros a disposición. Serán 20 micros con un valor de 100.000 pesos, ida y vuelta, que van a salir desde la cancha de Estudiantes. Se puede adquirir a través de ticketing.estudiantesdelaplata.com y será viaje de vuelta. Son 55 lugares por micro, así que aquellos que quieran ir...
¿Cuántas horas de viaje en micro?
No sé cuántos son.
Sale el sábado de la madrugada, así
sí, 12,
que
sería 12 de la noche
por
del...
lo menos, claro.
Volvemos a la misma. El
a la cero del sábado. Claro.
Y
va a llegar para el partido, así que deben ser...
¿Cuánto es hasta? No sé cuántas horas son hasta Santiago.
Sí, sí, todo el día de viaje.
Sí, obvio.
Hay que sacar la cuenta.
Y termina,
sí,
y te volvés.
Sí, termina el partido y te volvés.
Bueno, con respecto a eso,
o durmiendo.
Sí, sobre eso también hay que decir que
hay cuotas.
Sí,
las
3
cuotas,
y 6 sin interés.
Sí, no, con.
Es sí, con interés, tenés
depende,
razón.
Dependerá
según el banco,
del banco,
realidad,
claro.
Según el banco.
Pero bueno, 100 lucas, el pasaje es bárbaro, es un buen precio.
Hay que poner la entrada, hacer, ¿no?
Sí, sí, es 100 lucas sin entrada.
Por eso. Es 150.
Sí, okay. 150 mil pesos. Veía paquetes con todo incluido, una noche incluida, arriba de un palo y medio.
Lo que pasa es que hay un gran problema, Santiago. Primero, en la previa se habló mucho, y siempre pasa cuando llegan equipos de Buenos Aires, que no son ni River ni Boca, que es, ¿para qué los hacés ir a Santiago, movilizar tanto? La verdad que en esta fecha, ¿no?, que estamos previo a Navidad, con la economía como está, todo lo que significa ir hasta allá, es mucha plata, ¿no?
Claro.
En general... y además, sumale a eso que en Santiago hay muchos eventos, no hay capacidad hotelera, está todo lleno. Algunos dicen incluso que van hasta casa de familia, hay gente que se va a Tucumán,
a lugares cercanos
sí,
porque ya no hay capacidad para hospedar a la gente que va a llegar. Bueno,
1180 kilómetros son.
16 horas 50 tengo acá de colectivo.
Claro, sí.
Y un colectivo de línea te sale 76.500 el más barato y 100 lucas.
Sí, yo había visto los vuelos charter, estaban casi $500.
Claro.
Bueno,
17 horas.
Lo cierto es que hoy, a partir de hoy, entonces, estar atentos. 14.000 localidades le van a dar a Estudiantes y 20.000 a Racing. Un poquito más para la academia. Yo creo que va a estar... llena la cancha, más allá
de... Sí, va a estar llena, no hay ninguna duda.
De la distancia que tienen que recorrer.
Final.
Pero bueno, se especuló mucho, ¿no? Ayer, desde que finalizó el partido, mucho rumor de pedir el cambio de sede, cosa que no sucedió.
No va a suceder.
Ni va a suceder, exactamente. Así que a estar atentos los hinchas del Pincha para sacar las entradas a partir de la jornada de hoy. Por el lado de Gimnasia, bueno, a pesar de que ya el Lobo está de vacaciones, ya se juntó el plantel, modo de despedida de alguna manera, y entraron en vacaciones, pero estuvo Zanirato, y Zanirato estuvo reunido con Germán Brunatti. Germán Brunatti es el nuevo director deportivo de Gimnasia, algo que ya se sabía que iba a suceder si ganaba Usina Tripera. Tiene un recorrido por el fútbol tanto de nuestro país y sobre todo internacional con este tipo de rol. Brunatti, último paso por Atlas de México, viene del grupo City Torque. Él arranca al principio de joven siendo analista de video.
Me gusta ese trabajo.
Hace una carrera con eso. Y
me gustaría
bueno,
ser analista de video.
¿Cómo es analista de video?
Analiza los partidos.